La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La Butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos distinguen con su escucha a través de la frecuencia del 100.5 FM y en www.radio.ujet.mx. Soy Esther Díaz, bienvenidos.
En primera fila.
La riqueza cultural de México es una característica innegable y parte de ello se debe a la música. Entre varios géneros destacados, selecciono uno de ellos en especial para iniciar este 2025, las bandas de rock mexicanas. Iniciamos este recuento con Maná, fundada oficialmente en 1986 en el estado de Jalisco. La banda formada actualmente por Fer Olvera, Alex González, Sergio Bellín y Juan Carlos Calleros se convirtió en un gran exponente de los escenarios. En 1990 grabaron el segundo disco Falta Amor, que fue un éxito de ventas. El reconocimiento vino a raíz de algunos éxitos incluidos en este disco, como Rayando el Sol y Perdido en un Barco, que iniciaron la promoción de la agrupación como referencia en el rock mexicano. Luego de más de 3 décadas de carrera, colaboraciones importantes como la de Carlos Santana con Maná grabando Corazón Espinado y 9 discos de estudio lanzados, la banda ha ganado reconocimiento mundial. Caifanes. El grupo Caifanes ganó un lugar destacado en la música mexicana en la década de los 80. Actuaron entre 1987 y 1995, cuando un desencuentro entre los miembros acabó con el grupo. En 2011, sin embargo, anunciaron su regreso a los escenarios y hoy siguen activos. El primer disco titulado Caifanes salió en 1988. En los años siguientes, 3 discos más: Caifanes Volumen 2, El Silencio y El Nervio del Volcán.
Santa Sabina.
Activa desde 1989, Santa Sabina fue una banda icónica principalmente en la década de los 90, cuando lanzaron sus grandes éxitos. Dirigida por la vocalista Rita Guerrero, La Santa estuvo fuertemente influenciado por el rock progresivo, y el estilo gótico también ayudó a conceptualizar la estética de sus conciertos. En 15 años de carrera, la banda lanzó 5 discos de estudio: Santa Sabina de 1992, Symbols de 1993, Babel de 1995, Mar Adentro en la Sangre de 1999 y Espiral del año 2002. Santa Sabina se disolvió a finales de 2004, cuando los integrantes anunciaron que tomarían un descanso para replantearse el rumbo del grupo. Volvieron a estar juntos unas cuantas veces después de eso, pero solo en situaciones ocasionales. Rita Guerrero falleció en marzo del año 2011, a sus 46 años, tras una dura lucha contra el cáncer de mama. Molotov. Creada en la Ciudad de México, la banda Molotov es una de las estrellas del rock mexicano. La trayectoria del grupo comenzó en 1995, pero en julio de 1997 lanzó su primer disco por Universal Music, donde jugarán las niñas. La relación con la discográfica fue lo que acercó a Molotov al gran público. La propuesta de contratarlo surgió después de que un representante de la empresa asistió a un concierto de la banda, y de ahí vino el crecimiento. Con 27 años de carrera, la banda tiene 6 discos de estudio y 3 discos en vivo, además de varias canciones exitosas como Frijolero y Todo el Poder.
Chale, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas, noche que andar de tacuche, y chale con la charola.
Café Tacuba, el rock alternativo que tiene una voz importante en México.
Te vas a andar de guarura.
Café Tacuba representa el género con su fuerte presencia y calidad musical. El éxito de esta banda se expresa en números. En 33 años de carrera, han lanzado 8 discos de estudio y han ganado un Grammy y 5 Latin Grammys. Logros que pocos alcanzan. Además de su desempeño en las redes sociales, que también llama la atención, ya que acumulan casi 1,000,000,000 de reproducciones solamente en el canal oficial de YouTube del grupo.
Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y balan tibiritaba. Thank you. yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' chance.
El Tri. Con décadas de discos lanzados y más de 30 millones de copias vendidas, el Tri no podía quedar fuera de nuestra lista. Fundada a mediados de la década de 1980 y bajo el liderazgo de Alex Lora, quien se comprometió con esta aventura musical, la cual los llevó a un gran éxito. Las letras que suelen abordar son temas cotidianos y esto les ha ayudado a lograr el disco de oro, el primero otorgado a una banda de rock mexicana por las ventas de Simplemente. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Es un grupo musical mexicano formado en la Ciudad de México en 1985 que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana como el danzón y el bolero. Son pioneros en Hispanoamérica junto a Mano Negra y los Fabulosos Cadillacs en llevar a la masividad un género bautizado como alternativo o rock mestizo. Formados en 1985, La Maldita es uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano. Se hicieron populares con temas como Pachuco, Don Palabras y Cumbala, por solo mencionar algunos. Incorporaron a su música atuendos e influencias de la década de los 50, de la llamada cultura chicana, y otros elementos de la figura del Pachuco. Panteón Rococó. Es un grupo mexicano de ska, originarios de Gustavo Amadero de la Ciudad de México, formados en 1995. Tomaron su nombre de la obra teatral de Hugo Argüelles, El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó. Su estilo se caracteriza por la fusión de ritmos desde el ska hasta el punk. De este modo, Panteón Rococó mezcla diversos estilos de música popular, además de los mencionados, el rock, la salsa, el mariachi, el reggae y la música folclórica mexicana en un sonido energético y movedizo.
Ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, no, no, no. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, más, no, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Estas bandas de rock en español, iniciamos las transmisiones de este 2025 de su programa La Butaca, Agenda y Noticias Culturales. Y recuerde, un año nuevo es el comienzo de mil momentos que son oportunidades de ser feliz. Yo deseo para todos ustedes que se materialicen cada uno de sus sueños, porque tenemos 12 meses, 4 estaciones y una sola vida para llenarla de aventuras y dicha. Feliz Año Nuevo para todos ustedes y mil gracias por su escucha. Los abraza su amiga Esther Díaz. Los espero la próxima semana en La Butaca. Panorama, con la doctora Adriana Robledo Peralta y el doctor Felipe de Jesús Silerio Vázquez. Panorama.
Hola, ¿cómo están? Feliz año a todos. Espero que hayan pasado una excelente noche, que se hayan divertido, que se hayan llenado la barriga con cosas, con comida deliciosa, que estén festejando este inicio de año. Y deseándoles que este 2025 sea un año donde todo lo bonito llegue, todos los éxitos y todo lo que han estado buscando lo disfruten este año. Y pues les saluda una vez más la doctora Adriana Robledo.
Deseándoles un próspero 2025, el doctor Felipe Silerio.
Estamos muy contentos de estar este día con ustedes, un día festivo muy importante. Y hoy queremos hacer una reflexión nuevamente sobre nuestro impacto en este hermoso planeta. Y bueno, ya estamos terminando el año. Bueno, estamos, más bien terminamos un año y estamos empezando uno nuevo y queremos hacer una reflexión sobre el impacto que tienen las luces decorativas. No solo las luces decorativas, la decoración en general es algo que nos gusta en lo personal mucho. El tener un ambiente bonito y agradable da una sensación de placer y bienestar a las personas, y que en esta época decembrina que estamos terminando, pues se ve potenciada con el uso de luces navideñas que embellecen todos los espacios, ¿no? A mí en lo personal me encanta ver los parques, las plazas y espacios públicos, no solo las casas, pues con una cantidad de luces importante, que los hacen lucir mucho y que nos benefician pues a sentirnos más ad hoc con la época. Pero bueno, también tenemos que estar considerando pues que todo este despliegue luminoso tiene un impacto ambiental significativo, que incluye pues un excesivo consumo de energía, que ya lo vamos a pagar en los recibos que vienen. Nos vamos a dar cuenta, ¿no?, cuando nos llegue ahora el recibo de la luz, de toda esta decoración navideña y el arbolito y demás cosas. Pues también es contaminación lumínica para algunas especies. Y hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que implica esta decoración en tan bonita y en estas épocas.
Así es, pues bueno, vamos a abordar lo que viene siendo lo más obvio, que viene siendo el consumo de la energía. Pues lo que suele ser más común es que se suelen tener estas luces de muchos colores por doquier, en las casas, en los espacios públicos. Y pues bueno, el funcionamiento pues de estas luces puede ser, llegar a ser muy elevado al considerar que pues son bastantes, son decoraciones que no están presentes en el resto del año. Entonces pues esto implica, digamos, una gran demanda de energía eléctrica en este momento, que pues bueno, suele ser que a veces no suele haber suficiente energía para suplir este consumo, que a veces pues suele haber apagones. ¿Qué otra cosa pues se debe de considerar? Que no solamente es el consumo de energía, también toda la energía que se utiliza en la producción pues de estos insumos, porque pues no todos son luces, a veces se fabrican adornos de gran tamaño, y suele haber estructuras metálicas, pues toda la energía que se utiliza para tratar los metales es considerable. Y pues también, cuando suele haber otro tipo de decoraciones basadas en el plástico, recordemos que pues la mayoría de los plásticos vienen de lo que es el petróleo, entonces pues es una gran cantidad de energía la que se utiliza para producirlos, y consideremos toda la energía que se debería de utilizar para darles un tratamiento adecuado después de su uso. Todas estas son consideraciones que idealmente debemos de tener en cuenta, pues digamos no para hacer aguafiestas, pero pues para que podamos tener una mayor conciencia sobre el impacto que tienen nuestras actividades en el mundo. También recordemos que pues no solamente es la Navidad, de hecho pues con lo que viene siendo el cambio de las épocas, ya muchas personas no se identifican como religiosas, sin embargo pues ya es este periodo de fiestas, por lo mismo que ya le suelen decir felices fiestas y ya no precisamente feliz Navidad, suele ser también por lo mismo, porque ya suele tener un significado secular y ya no solamente un significado religioso. Entonces pues esto involucra de cualquier forma una gran cantidad de la población, e incluso si ya pasó la Navidad, que viene siendo la fiesta simbólica de carácter religioso, todavía se considera periodo de fiestas los días posteriores, y solemos seguir viendo todo este tipo de decoraciones porque lo seguimos identificando como pues tiempo en el que podemos disfrutar, y pues esto se refleja en este consumo de ciertas actividades que nos entretienen, como vienen siendo la decoración.
Así es, para mí, yo soy una niña más en estas épocas, me encanta la decoración, pero recordemos también que estamos demandando en exceso recursos en estas épocas, por eso debemos ser muy responsables, pues por nuestro propio beneficio. Como lo decía el doctor Felipe, el exceso de energía que estamos demandando en estas épocas nos provoca apagones, y pues ya no podemos prender nuestro inflable navideño, nuestro arbolito está apagado porque no hay energía, entonces debemos ser responsables. La contaminación que estamos generando pues también es lumínica y es excesiva. Aunque soy muy partidaria de las decoraciones, porque como les decía, lo personal lo disfruto mucho, pues también debemos de tener en mente que existen, por ejemplo, especies de aves que son nocturnas o de algunos insectos, y que para ellos pues les causa una desorientación por esta contaminación lumínica que estamos generando. De igual manera, los polinizadores, que son tan importantes en estas épocas en donde pues los cultivos se ven afectados. Los polinizadores también tienen hábitos nocturnos en su mayoría, y pues vemos que se ven afectados porque pues se desorientan, ¿no? Ellos siguen percibiendo luz y no hacen su ciclo vital como es debido, ¿no? Esta alteración también va a tener afectaciones en los ciclos de reproducción de muchas especies, y bueno, afectamos el equilibrio ecológico. Debemos de tener en mente que disfrutar de la decoración navideña tiene que ser responsable, y pues considerar disminuir el tiempo del encendido navideño y de toda esta decoración para disminuir el impacto que pueda tener en otras especies. Los humanos no somos los únicos que habitamos el planeta, por lo tanto debemos mantener el respeto hacia las otras especies.
También es bueno pensar en esto en una escala mayor a la que solemos tener, pues digamos, en nuestro entorno inmediato. Al menos aquí Durango y México, pues digamos que hasta cierto punto pues tenemos, digamos, climas privilegiados. No es tan extenuante el clima como en otros lados. Ciertamente, pues, al menos aquí, pues no solemos tener unas temperaturas extremadamente bajas. No solemos tener lo que viene siendo nevadas que duren meses. Entonces, pues, hasta cierto punto, digamos que en comparación de otras latitudes más al norte, pues tenemos cierto privilegio en que no requerimos hacer un gasto en lo que viene siendo la calefacción. Pero pues podemos darnos una idea de toda la energía que se gasta en otros lugares, considerando que suele ser también en época invernal, que suele tener las decoraciones y además aunado a todo el gasto de calefacción que ellos utilizan en las latitudes que sí son más frías. Entonces pues podemos considerar, quizás nosotros no vemos en nuestro entorno inmediato que sea una gran demanda de energía, pero pues podemos ver que en otros lados sí, y pues recordemos, hasta cierto punto pues podemos considerar al planeta Tierra como un sistema no aislado, pero pues digamos está en conjunto, y la contaminación que se dé en algún lugar, pues tarde que temprano va a terminar afectando al resto del planeta. Es algo de lo que ya hemos visto y pues podemos ver cómo todas las cosas se conectan. Recordemos la pandemia de 2020 con el COVID, que pues básicamente debido a la gran conexión que ya existe en el mundo, pues simplemente problemas que se dan en un lado pueden tener consecuencias en otro lado. Entonces es bueno tener esta idea de cómo es que se incrementa el gasto de energía en esta temporada, no precisamente solo por lo que vienen siendo las decoraciones, sino también por las necesidades de calefacción propias a la estación invernal. ¿Qué alternativas pueden existir para esto? Pues bueno, ya es una alternativa bastante adoptada, sin embargo, pues no se utiliza en el 100% de las instancias, lo que viene siendo el adoptar lo que vienen siendo las luces LED, que pues estas, ya que no producen lo que viene siendo tanto calor como las lámparas incandescentes, pues son más eficientes al darnos iluminación con la energía que se les da. Entonces, pues idealmente sería bueno que la mayoría de las decoraciones que nosotros tengamos, pues nos fijemos y que sean luces LED de bajo consumo. Y además, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues quizás prenderlas el menor tiempo posible, o sea, sí tenerlas, pero pues digamos en el momento en el que luzcan más, ya cuando esté oscuro. Y también pues quizás ya en el momento en el que las personas estamos durmiendo y que ya nadie las ve, pues no es necesario tenerlas encendidas. Entonces quizás, digamos, con unos hábitos responsables puede ser que no sea un impacto tan grande el tener estas bonitas decoraciones.
Así es, como decía el doctor Felipe, no queremos ser aguafiestas, sino queremos ser responsables en las celebraciones tan bonitas que estamos teniendo. Y hablando de ser responsables, ciudades como Islandia son líderes en esta parte. Ellos gestionan de manera sostenible el uso de su energía de manera renovable y tienen sistemas de programación para optimizar el uso de sus luces. Eso también es una recomendación que podemos tomar aquí. Hay temporizadores para las luces, porque si son como yo, que todo se nos olvida, entonces este pequeño dispositivo pues nos permite tener encendido nuestro arbolito, nuestro adorno navideño, por periodos de tiempo que uno dispone en el dispositivo, para que este en automático se apague, y también tomémoslo como una medida de seguridad. Recordemos que frecuentemente en estas épocas escuchamos accidentes como incendios o cortocircuitos provocados por la decoración navideña, y este tipo de dispositivos nos van a ayudar a disminuir la incidencia de estos desafortunados eventos y nos van a ahorrar consumo de energía y vamos a minimizar la demanda de esta.
Así es, pues bueno, entonces pues ya para cerrar, pues recordemos, sí es posible tener estas bonitas decoraciones que son características de la temporada de fiestas, pero si hacemos un pequeño cambio en hábitos para que sean más responsables, pues podemos ayudar un poco a disminuir la contaminación del ambiente, y como lo mencionaba la doctora Adriana en el principio, también a que el próximo recibo de la energía eléctrica no tenga una cantidad tan elevada que haya que pagar.
La cuesta de enero.
Así es. También recordemos eso, que son varias facturas las que vienen.
Entonces, bueno, nos despedimos agradeciendo su atención, deseándoles lo mejor para este año que comenzamos, que sea excelente para todos, y los esperamos en una próxima emisión.
Deseándoles lo mejor para este 2025 aquí desde Panorama. Hasta pronto.
Hasta la próxima función.